Bien, hermanos, hoy se nota que celebramos el día de la cosecha. No sé si después nos podremos llevar algunas verduritas a casa. Si es posible, por cierto, creo que las acelgas ya se las han pedido más de una persona. Así que no sé lo que va a pasar con ellas, ¿ya? Pero fíjense que lo que es la naturaleza nos da, por la providencia de Dios, nos da ejemplo precisamente de lo que Pablo está hablando en ese texto que se ha leído. La naturaleza nos da ejemplo de lo que es precisamente la resurrección. Y Cristo ya utilizó ejemplos de la naturaleza para hablar de ello, de que es necesario de que el grano muera primeramente para que después pueda dar vida. Y fíjense que la naturaleza nos muestra esto, aquellas semillas que plantamos, aquellas semillas que germinan son aquellas semillas que mueren para dar lugar a una nueva vida. Pero parece ser que los corintios no se miraron mucho la naturaleza, porque el problema que se estaba dando entre algunos de los corintios es que negaban lo que era la resurrección final de los muertos, la resurrección de los creyentes en Cristo. Y Pablo tiene que atajar lo que es esa problemática, esa desviación doctrinal en algunos de los corintios. Y les va a corregir, y vamos a ver lo que lo va a hacer básicamente de varias maneras, pero hoy en el texto que se ha leído destacaríamos tres puntos. Primeramente, Pablo va a mostrar las fatales consecuencias que se darían si negásemos la resurrección final de los muertos. Segundo, Pablo va a hablar de la resurrección de Cristo como la base para nuestra resurrección final. Y tercero, Pablo hablará de las implicaciones éticas que deben darse por nuestra resurrección final. Así que vamos a destacar esos tres puntos. Primero, las consecuencias fatales que se darían en el caso que negásemos nuestra resurrección final. Y fíjense que la primera consecuencia fatal sería que el evangelio que hemos recibido y creído sería una pura mentira engañosa. Fíjense que en 1 Corintios 15, como he dicho, el tema central es el tema de la resurrección, precisamente porque se había generado en alguno de los corintios el hecho de que negaban la resurrección final de los creyentes en Cristo Jesús. Y Pablo va a corregir esto, y vimos que lo primero que Pablo hace es establecer un fundamento claro. Establece el fundamento claro y primario del evangelio de Cristo Jesús. Les va a decir, el evangelio que os prediqué y el evangelio que recibisteis, ese evangelio es asunto de primera importancia. Por lo tanto, si es asunto de primera importancia, el evangelio tiene que estar en la primera línea de atención y de defensa del cristiano y de la iglesia. Y Pablo les dice, dentro de ese evangelio de primera importancia está lo que es la doctrina de la resurrección, que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bien, después de establecer ese fundamento primario del evangelio, entonces Pablo entra a lo que es la problemática. Si el evangelio es asunto primario y esencial, y dentro de ese asunto primario está la doctrina de la resurrección, entonces fíjense, versículo 12. Si es así, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Fíjense, ese era el problema principal. El problema principal de los corintios aquí no era que negasen la resurrección de Cristo, sino que algunos negaban la resurrección final de los muertos. Podían tener una doctrina más o menos correcta o creer en la resurrección de Cristo y haberse desviado por el camino diciendo que al final los creyentes no resucitarían. Y eso nos informa, hermanos, que podemos tener lo que es la doctrina de la resurrección de Cristo, podemos sostenerla, podemos creer en ella, pero corremos el peligro de desviarnos en el camino de las implicaciones que eso puede conllevar. Y fíjense que Pablo no nos informa por qué esos corintios se desviaron tanto. ¿Por qué algunos de entre ellos decían que no había resurrección final? Y Pablo no lo explica, pero puede ser que se desviasen a raíz de pensamientos que había en aquel tiempo. A esas alturas de Corintios ya debemos saber que los corintios eran expertos en asimilar la sabiduría de su tiempo. Y en aquel tiempo greco-romano habían conceptos variopintos en relación a lo que era la vida después de la muerte. Había aquellos que creían que era el aniquilacionismo, es decir, eran los fatalistas del tiempo. No había nada después de la muerte, solamente destrucción y nada más. Después nos encontramos aquellos que se llamaban los epicúreos, que básicamente eran aquellos que no creían que el alma pudiese subsistir después de que el cuerpo hubiese sido destruido. Por lo tanto, decían, no hay nada después, y vivían una vida como la del Ricky Martin, vive la vida loca. Es decir, haz básicamente de este tiempo presente, de tu vida presente, lo que es el objetivo final y mayor, porque después no hay nada. Por lo tanto, como Pablo va a decir al final, dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero después había aquellos que sí sostenían una vida después de la muerte, una existencia después de la muerte, pero algo extraño. Había aquellos que creían que como el cuerpo era básicamente la cárcel del alma, cuando el cuerpo moría, el alma vivía, pero de una manera incorpórea, como si fuese un fantasma, es decir, sin la necesidad de un cuerpo físico. Sí, había existencia, vida después de la muerte, pero sin un cuerpo físico. Y para aquellos que quizá tenían un rango menos de educación, la idea de un cuerpo resucitado sería como algo de un hechizo más mágico. Y para aquellos que tenían un poco más de educación, decían, no hay necesidad de una resurrección corporal del cuerpo, porque si el cuerpo es la cárcel del alma, ¿para qué necesitamos el cuerpo? Entonces, fíjense que Pablo va a empezar a corregir esas ideas en Corintios 15. Pero es posible que esas ideas afectasen lo que es la visión en alguno de los corintios de la resurrección final, hasta el punto que algunos la llegasen a negar. Y fíjense, hermanos y hermanas, que hoy en día no estamos tan lejos de esas visiones de aquel tiempo. Hoy en día, hermanos y hermanas, también tenemos aquellos que, aunque no se hagan llamar ellos epicúreos, viven la vida loca. Aquellos que lo único que les interesa, básicamente, es lo que sucede bajo el sol y después aquí no hay nada. Aquellos que hacen la vida presente como el objetivo, sumum y final de su vida. Nos encontramos también aquellos que son los aniquilacionistas, es decir, hay un futuro fatalista, después de aquí ya no hay nada. Y después tenemos aquellos que si piensan que quizá hay vida después de la muerte, por unos sea a nivel de espíritu, otros más científicos, la materia no se destruye, sino que se transforma y pasas a formar parte de este universo. Fíjense que es un problema si estos pensamientos se integran dentro de la doctrina bíblica. Corremos el peligro de que esa doctrina se pervierta. Y fíjense que esto sucedió en los corintios. Negaron esa resurrección y eso llevó consecuencias fatales. Y la primera consecuencia es que se hacía el evangelio que se había predicado y recibido una mentira engañosa. Esa es la primera consecuencia. Fíjense en el versículo 12. Fíjense lo que nos dice aquí Pablo. Fíjense, porque si se predica, fíjense, menciona la palabra predicación. Ahora, fíjense en el versículo 15, como habla de términos de testimonio, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado. ¿Se dan cuenta? El versículo 12 empieza con anuncio, predicación, proclamación, y el versículo 5 habla también de términos de ser testigos, de dar testimonio. Esta sección abre y cierra con la idea de proclamación, la idea de testimonio. Y aunque va a haber otras muchas consecuencias que se van a dar, todas ellas se encierran dentro de la realidad que lo que estaba siendo afectado primeramente era la proclamación de algo muy concreto, la predicación de algo muy concreto. Y fíjense que aquí, Pablo en el versículo 12, fíjense lo que va a hacer. Va a ligar la realidad de la resurrección de los muertos a dos temas esenciales. Fíjense el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo algunos dicen que no hay resurrección? Fíjense, lo primero que hace Pablo es ligar la resurrección de los muertos ¿a qué? Ligarla a la realidad de la resurrección de Cristo Jesús. Y esto lo veremos, es esencial. Son dos caras de la misma moneda. La resurrección del creyente depende y está unida a que Cristo resucitó de los muertos. Pero fíjense que lo segundo a lo que lo liga Pablo es a la proclamación. Fíjense el versículo 12. Si se predica, si se proclama que Cristo resucitó, ¿cómo algunos dicen que no hay resurrección de los muertos? ¿Se dan cuenta? Pablo está ligando la creencia, la comprensión, el saber que los muertos resucitarán, lo está ligando a la predicación del Cristo crucificado y resucitado, a la proclamación del Cristo resucitado. Fíjense que esa fe, ese conocimiento en esa resurrección final, ya no viene aquí, dice Pablo, por ir a preguntar a aquellos testigos de la resurrección que quizá algunos todavía estaban rondando por ahí. No se basa en eso. Ese conocimiento y esa fe no viene primeramente por esos testigos. Ese conocimiento y esa fe de la resurrección final, ¿sabes qué? No vendrá porque vayas a Jerusalén. Que sé que algunos han ido, vayan, porque es muy bonito, ¿ya? Vayan. Pero no vendrá primeramente por eso. No vendrá por ir al jardín de la tumba y tocar las paredes de aquella tumba y entrar dentro de la tumba y decir, oye, pues tenían razón, no hay nadie, está vacía. No vendrá por eso. Ese conocimiento de la resurrección final, fíjense Pablo, sí se predica de Cristo que resucitó. Ese conocimiento y esa fe viene por la proclamación de ese Cristo resucitado. ¿Y qué es esa proclamación de ese Cristo resucitado? Pablo ya lo ha dicho. Os enseño el asunto de primera importancia que recibí, el Evangelio, que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. El conocimiento y la fe viene por el oír. ¿Y el oír el qué, hermanos? El oír la palabra de Dios. Las piedras muertas no traen ese conocimiento, el Evangelio sí trae ese conocimiento, esa gracia y esa fe que salva. Por tanto, fíjense que Pablo lo liga a esa resurrección final, a esa proclamación del Cristo resucitado. Y entonces ahora va y dice, si hay esa proclamación del Cristo resucitado, ¿por qué algunos niegan la resurrección final? Porque si eso se niega, fíjense, ahora vienen toda una serie de catastróficas desdichas. Y esa serie de catastróficas desdichas, Pablo lo pone en una especie de supuestos. Si se niega esto, entonces lo siguiente sucede. Fíjense, lean los versículos del 13 en adelante. La primera, en el 12, algunos niegan la resurrección de los muertos. Si se niega esto, fíjense el versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, ¿cuál es la primera catastrófica desdicha? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, y ahora fíjense las dos consecuencias que menciona Pablo. La primera, que es la que estamos tocando ahora. Vana es entonces nuestra predicación. Y segunda consecuencia, vana es también vuestra fe. Pero fíjense esas dos consecuencias, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es esa ficha de dominó que cae primero para que todas las otras vayan cayendo? ¿Saben cuál es la primera? ¿Cómo es que algunos niegan la resurrección de los muertos? Y de ahí cae todo. Y la primera consecuencia que cae es que vana es nuestra predicación. Esa nuestra, Pablo está hablando aquí de los apóstoles, de esos que predican ese evangelio de la gracia. Vana es nuestra predicación. ¿Y qué significa que es vana? ¿Qué significa que es vacía? Fíjense que no tenemos que buscar muy lejos. Pablo nos lo va a explicar. Fíjense en el versículo 15. A partir del versículo 15, Pablo expone, explica lo que significa que por negar la resurrección de los muertos, que es negar la resurrección de Cristo, se hace una predicación vana. ¿Qué significa esto? Fíjense el versículo 15. Y si somos hallados, mejor básicamente es explicar esto, somos también, esa es la idea, somos también hallados falsos testigos de Dios. Fíjense qué dos cosas está utilizando Pablo aquí. Primero está hablando de que somos hallados falsos testigos, falsos testimonios. ¿Quién es el falso testigo? El falso testigo es aquel que da un anuncio de algo que no se corresponde con la realidad. Da un anuncio de algo que no se corresponde con la verdad. Pablo está diciendo, si no hay resurrección de los muertos y por tanto Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana porque somos falsos testigos. Estamos dando un mensaje que no se corresponde a la realidad. Pero falsos testigos, ¿de quién? Fíjense que Pablo lo dice. Falsos testigos, ¿qué dice su Biblia? De Dios. La idea aquí de Pablo no es falsos testigos que pertenecen a Dios. No, no, no. Falsos testigos de Dios es falsos testigos de aquellos que hablan, testifican, tienen como centro de mensaje a Dios mismo y lo que Dios ha hecho. Si no hay resurrección final y Cristo no resucitó, somos falsos testigos de Dios. Damos un mensaje de Dios que no se corresponde con Él. Damos un testimonio de lo que Dios ha hecho que no se corresponde con lo que Dios ha hecho. Lo mal representamos y anunciamos. ¿Por qué? Fíjense que Pablo va a seguir. Todas las preguntas que les hago están en la Biblia. ¿Por qué ese mal testigo? Fíjense el versículo 15. Porque hemos testificado de Dios, de ese Dios que tenemos como objeto del cual hablamos, hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. ¿Se dan cuenta? Estamos diciendo algo que mal representa a Dios y a lo que Él hizo. Estamos convirtiendo básicamente el mensaje en lo que es una pura mala representación de quién es Dios y de lo que Él ha hecho en el supuesto que, fíjense al final del versículo 15, si en verdad los muertos no resucitan. Si es verdad, Corintios, lo que sustentáis de que no hay resurrección final, entonces, si eso es verdad, nuestro mensaje, nuestro evangelio, se convierte en una mala representación y testimonio de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Es una pura mentira. ¿Se dan cuenta? Hemos perdido el tiempo y hemos perdido la saliva en anunciar ese mensaje. Y vosotros, Corintios, iglesia, habéis perdido el tiempo y habéis perdido los oídos en escuchar ese mensaje. El evangelio se convierte en algo vano en el sentido de que es algo que no representa correctamente quién es Dios y lo que Él ha hecho. Ese evangelio que habla de salvación, ese evangelio que habla de que Dios puede hacer las cosas nuevas, es una mala representación si los muertos no resucitan. El evangelio se convierte en una filosofía más que otras tantas. El evangelio apostólico es otro mambo jambo de todas las filosofías modernistas de este mundo, hermanos y hermanas. Y eso es una consecuencia terrible. Es una consecuencia fatal. Porque no solamente mal representa, sino que ese mensaje se convierte en algo engañoso a oídos de los demás. Porque les estás diciendo que Cristo resucitó y hay esperanza cuando no la hay. Cuando en realidad esa esperanza no está si esos muertos no resucitan. ¿Se dan cuenta? Es un mensaje totalmente engañoso. Y eso es terrible. Podría estar en el Parlamento, al igual que muchos otros. ¿Se dan cuenta? Esa perla preciosa que nos ha sido dada, entonces se convierte en una perla de bisutería, muy bonita por fuera y falsa totalmente por dentro. Y ese mensaje apostólico, hermanos, es en el que nos fundamentamos como creyentes y como iglesia. La iglesia es apostólica porque se basa en el evangelio de los apóstoles, por lo tanto, todo se caería. Es una consecuencia fatal. Pero después viene otra consecuencia fatal. No solamente el evangelio se hace falso, sino que la siguiente consecuencia fatal es que nuestra fe y salvación es vana. Fíjense en el versículo 14. Ahí ha puesto las dos consecuencias. Fíjense. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Ya he explicado en el versículo 15 lo que Pablo significa de esto. Y fíjense, vana es también nuestra fe. ¿Qué significa esto? Ahora Pablo va a explicar lo que esto significa a partir del versículo 16. Va a desarrollar lo que es que nuestra fe fuese vana si no hay resurrección de los muertos. Fíjense en el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vuelve al mismo argumento, Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana. ¿Qué significa que nuestra fe es vana? Piensen, ¿qué significa esto? Bueno, no piensen mucho, porque está en la Biblia. Bueno, piensen, pero lean lo que pone en la Biblia. Fíjense, vuestra fe es vana, versículo 17, eso es lo que quiere decir. Aún estáis en vuestros pecados. Eso es lo que significa. Y hermanos y hermanas, ¿saben? Desde mi punto de vista, esta es una de las frases más terribles que hay en la Biblia. Si no hay resurrección de los muertos, si Cristo no resucitó, iglesia, debes saber que aún estáis en vuestros pecados. ¿Y qué significa esto? Recuerden lo que Pablo les presentó del Evangelio a los corintios. Dijo, os informo de lo que primeramente he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y hablamos de lo que significaba esto. ¿Qué significó que Cristo murió por nuestros pecados? Hablamos de que esa es la doctrina gloriosa de la sustitución de Cristo, de la muerte sustitutoria de Cristo, de que cuando Cristo murió por nuestros pecados, Cristo estaba tomando mi lugar, tu lugar en la cruz. Si eres creyente, puedes decir con toda firmeza, Cristo murió por mí, en mi lugar. La culpabilidad delante de Dios, Cristo la llevó en aquella cruz, la tuya, la mía. El pecado nuestro, Cristo lo clavó en aquella cruz. La muerte que yo, tú hubieses tenido que morir por ser culpable de pecado, Cristo la murió en aquella cruz. Y solamente por fe en Él. Cuando uno cree, un cambio glorioso sucede, hermanos, hermanas. Un cambio glorioso sucede porque esa culpabilidad por nuestro pecado, hermanos y hermanas, Cristo la llevó, y esa culpabilidad que nos avergüenza delante de Dios por nuestros pecados fue quitada. Esos pecados que nos condenan fueron borrados por la sangre de Cristo. Y entonces puedes mirar a Dios con toda confianza, porque Él es quien te ha declarado en Cristo Jesús perdonado y justo delante de Él. Porque Él es quien ahora te mira a través de Cristo. Porque ahora Él es tu Padre. Porque ahora, hermanos y hermanas, somos libres del pecado por lo que Cristo hizo en aquella cruz. Ya no has más culpabilidad ni más condenación por los que están en Cristo Jesús. ¿No es esto glorioso? ¿No es esto sublime? ¿No es algo glorioso que nos haya sido dado esto por gracia y fe en Cristo Jesús? Pues bien, si negamos la resurrección de los muertos y por tanto Cristo no resucitó, nada de esto puede ser dicho. Nada de esto podría ser aplicado ni a mi vida ni a tu vida. La culpabilidad del pecado todavía está sobre tus hombros. Esa culpabilidad que te avergüenza delante de los demás, delante de tu esposo, delante de tu esposa, delante de Dios mismo, esa culpabilidad como una losa sigue estando sobre tus hombros. Ese pecado que te condena sigue siendo una carga como el peregrino la llevaba en sus espaldas y sigue siendo una carga incapaz de que seas capaz de sacarla. Y ese pecado sigue esclavizándote a ti y a mí. Y cuando caemos sigue riéndose y diciendo, ¿ves? Este es quien eres. Esto es lo que mereces. Es terrible, hermanos. Aún estáis en vuestros pecados. Una consecuencia fatal y terrible. ¿Y saben qué? No termina aquí. Fíjense el versículo 18. Fíjense lo que dice. Entonces, si esto es así, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si no hay resurrección de muertos y por tanto Cristo no resucitó, estáis todavía en vuestros pecados y por tanto aquellos que murieron, aquellos que durmieron teniendo toda su confianza en Cristo Jesús, no hay nada para ellos, perecieron. Pablo está utilizando un término muy fuerte aquí. No está utilizando el término perecieron, está utilizando el término son destruidos. Eso es el aniquilacionismo. La única manera de sustentar que al final no hay nada es que ni Cristo resucitó y que no hay resurrección final. Y eso es terrible. Aquellos seres queridos, hermanos y hermanas, que se nos han ido de este mundo, piensa en eso, y que se han ido con la esperanza que tú tienes, algún día vamos a volver a verlos, olvídate de esto. Si no hay resurrección final y Cristo no resucitó. No hay canto que pudiésemos cantar. No hay canto nuevo para el creyente, hermanos y hermanas. No se puede cantar cuando suene la trompeta en aquel día final con fulgor en alba punta eternal y los redimidos suban a la casa celestial y en el cielo pasen lista, allí estaré. No se podría cantar. Porque no habría ni lista que pasar. Hermanos y hermanas, ese cántico, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, mi vida vale más y más solo por Él, no se podría cantar. No hay triunfo en el mañana y por lo tanto temor en el presente, si no hay resurrección final y Cristo no resucitó. ¿Qué consecuencias tan terribles? Nuestra fe es vana. Entonces Pablo dice, entonces esa es la situación que los que predicamos y los que escucháis y creísteis, nos quedamos. Fíjense el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Fíjate aquí. Si en esta vida y aquí esperamos, tanto los que estamos predicando desde el púlpito o enseñando, tanto los que estáis escuchando y habéis creído, si solamente esperamos en Cristo, y esa es la idea, si solo, es adverbio, solo esperamos en Cristo, si no hay resurrección y Cristo no resucitó y solo has confiado en Él, no tienes esperanza, entonces dice Pablo. Entonces, ¿sabes qué? Puedes dormirte en los mensajes con cualquier libertad. Puedes mirar el reloj a ver cuándo se acaba este mensaje con cualquier libertad, porque si solo esperamos en Él, no hay nada si Cristo no resucitó, no hay resurrección final. ¿Sabes, Roberto? Podemos predicar lo que queramos aquí. Podemos predicar salvación por gracia en Cristo, más obras. Si solamente hemos creído en Él y Cristo no resucitó, entonces podemos decir lo que queramos, hermanos y hermanas. ¿Se dan cuenta que terribles consecuencias? Somos los más dignos, dice Pablo, de conmiseración de todos los hombres. Es la palabra de miseria. Piensen ahora, Piensen en la persona, no la digan, por favor, no la digan, ¿ya? Más miserable de este mundo. Y ahí cada cual que se imagine quien quiera, ¿ya? Pero la persona más miserable de este mundo, ¿la tienen ya? Pues bien, si no hay resurrección y Cristo no resucitó, eres el doble de miserable en este mundo que esa persona que has pensado. Pobrecitos. Si Cristo no resucitó y no hay resurrección de los muertos. ¿No son consecuencias fatales, hermanos y hermanas? Sin ningún tipo de esperanza. Pero, aquí me gusta, los peros de Pablo me encantan. No los pelos de Pablo, los peros de Pablo. ¿Ya? Porque fíjense ahora en el versículo 20. Pero hermanos, si hay resurrección final, quiere decir que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces la miseria se transforma en riqueza. Si Cristo resucitó, entonces el temor del presente y el futuro se transforma en esperanza. Si Cristo resucitó, debes saber una cosa tú que escuchas, que el Evangelio no es una filosofía más, que el Evangelio no es un mambo jambo como se nos explica hoy en día. El Evangelio es la sabiduría de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahora Pablo va a decir más ahora, Cristo ha resucitado. Y nos va a hablar del hecho histórico de la resurrección de Cristo como base para nuestra resurrección final. Y fíjense ahora en el versículo 20 que aquí Pablo va a ser claro. Pero déjenme que les diga que hermanos y hermanas, sí, creo que voy a poder hacerlo. Entramos en la sección más difícil del mensaje. Así que despiértense. Hoy tenemos aquí verduritas y un hermano me ha dicho, bueno, si te alargas, Rubén, diles que coman. Y así mientras van comiendo, entonces tú vas predicando. En ese sentido. Pero hermanos, entramos en la sección más difícil de ese mensaje. Creo que 1 Corintios 15 es el texto más teológico que hay en toda la carta a los corintios. Entonces vamos a ver cómo lo explico para que la cosa quede clara. Ahora Pablo va a mostrar la base histórica, la realidad histórica de la resurrección de Cristo como base para nuestra resurrección final. Y vamos a explicar esto y lo vamos a explicar con tres preguntas, que espero que les ayuden a ir a través del argumento de Pablo. La primera pregunta es ¿cómo puede ser? La segunda pregunta es ¿qué implica? Y la tercera pregunta ¿por qué es necesario? La primera pregunta, ¿cómo puede ser que la resurrección histórica de Cristo y corporal de Cristo sea la base para nuestra resurrección? ¿Cómo es eso posible? Y la respuesta, de momento no les va a ayudar mucho, pero se la voy a explicar, es debido a la solidaridad representativa con Cristo. ¿Se ha quedado bien, no? Muy bien, no se preocupen porque yo se los voy a explicar, ¿ya? ¿Cómo es posible? Por esa palabreja, esas palabrejas. Solidaridad representativa con Cristo. Fíjense ahora en el versículo 20. Pablo cambia de supuestos a realidades. Nos ha estado hablando de supuestos. Si esto sucede, entonces esto pasaría. De supuestos falsos que Pablo toma como verdaderos solamente por su argumento. Pero ahora cuando llega al 20, hermanos y hermanas, Pablo ya no da las cosas, no habla de supuestos, habla de una realidad histórica. Ya no es sí Cristo. Ahora versículo 20 es más ahora Cristo. Más ahora Cristo, ¿qué ha sucedido? Ha resucitado. Literalmente es pasivo. Ha sido resucitado. ¿Y qué significa que Cristo ha resucitado? Fíjense, Pablo lo explica. Primicias de los que durmieron es hecho. El Cristo resucitado es las primicias de los que durmieron en él, del creyente que murió confiando en Cristo. Y fíjense que Pablo está utilizando una palabra aquí que es clave. Primicias. La utiliza aquí y la utiliza un poquito más adelante, en el versículo 23. La palabra primicias es también la palabra que puede entenderse como primeros frutos de una cosecha. Hoy es el día de la cosecha, se nota, ¿no? Pues Pues Pablo nos va a hablar de el primer fruto de una cosecha. Y es un término que en el Antiguo Testamento se usaba para el primer fruto de la cosecha del grano que era consagrado a Dios. Pero también los primeros frutos podían hacerse referencia a las ofrendas, a los primogénitos, ya que eran consagrados, y hoy lo haremos con Sofía, presentados delante de Dios, ¿ya? Eran los primeros frutos. Por lo tanto, Pablo está diciendo, Cristo, el Cristo resucitado como primicia es el primer fruto. Y aquí hay dos ideas que deben guardar en mente. La primera es que cuando habla el primer fruto de la cosecha, hermanos, si plantan acelgas y la primera acelga sale, ¿qué es lo que piensan que después va a salir en el resto de la cosecha? Acelgas. ¿Y es que esperan que salgan las acelgas? Porque una ya ha salido, el resto viene. Pues la idea, el primer fruto de esa cosecha ya ha salido, Cristo resucitó. Pero otra cosecha mayor viene detrás de ese primer fruto. Es decir, los cristianos que en él han creído resucitarán. Pero la idea de primer fruto tiene otra idea importante, que esa es crucial aquí. Significa que Cristo como el primer fruto en la resurrección es el inicio de algo nuevo. Déjenme que cambie el ejemplo. Si plantan patatas, ¿ya? ¿Qué esperan? ¿Que salgan las patatas de esa nueva cosecha o las del año pasado? Las de esa nueva cosecha. Por tanto, Cristo como el primer fruto de una nueva cosecha es el inicio de algo nuevo, de algo que no existía antes. ¿Y qué es ese algo nuevo? ¿Saben lo que es? Es el inicio de algo glorioso, hermanos. El inicio de la nueva creación. Fíjense, cojan la historia de la Biblia. ¿Cómo describirían la historia de la Biblia? Fíjense, la historia de la Biblia se mueve desde una primera creación. En el principio creó Dios. ¿Y se mueve hasta dónde? Hasta una nueva creación. Vi cielos nuevos y nueva tierra. De una primera creación perdida por el pecado a una nueva creación restaurada por la obra de Cristo Jesús. Pues bien, hermanos y hermanas, la Biblia entiende que el inicio de esos nuevos cielos y esa nueva tierra, ya aquí en el presente, ¿saben lo que es? El Cristo resucitado. Ese es el inicio de esa nueva creación. Y eso se aplicará a aquellos que han creído en él. ¿Cómo es eso posible? Fíjense que ahora Pablo lo explica. Fíjense los versículos del 21 al 22. Fíjense, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjense, la muerte entró por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y la vida entró por otro hombre. ¿Quién es ese hombre? Fíjense que Pablo describe la humanidad en dos posiciones. O se está en Adán o se está en Cristo. O se está en Adán por creación y herencia, o se está en Cristo por fe. Eso es la solidaridad representativa. Fíjense, Dios creó a Adán e hizo un pacto con él. Y en Adán, toda la raza humana está representada. ¿Van siguiendo ahí? Toda la raza humana estaba en Adán representado. Él era nuestro representante, nuestra cabeza federal. Es decir, había una solidaridad con Adán. Por lo tanto, cuando Adán cayó, ¿qué sucede con todos aquellos que él representa? También cayeron. Por lo tanto, la culpabilidad de Adán pasó a todos aquellos que representaban. La corrupción de Adán pasó a todos aquellos que él representaba. Y la muerte pasó a todo ser humano, sin distinción y sin excepción. Todos, cada uno, sin importar tribu, lengua, raza o nación. ¿Se dan cuenta? Y fíjense, hermanos, por lo tanto, ahora aquí viene lo importante. La muerte pasó por Adán a todo ser humano. Entonces, ¿qué es la muerte? Fíjense que la muerte, hermanos, es la evidencia de una creación ¿qué? De una creación caída. De una creación hundida y que cayó con el primer Adán. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo solucionan esto? Bueno, ninguno de aquí solucionamos nada, ¿eh? Pero ¿cómo se soluciona esto? Necesitas un nuevo pacto con un nuevo Adán que sea capaz de hacer las cosas nuevas. ¿Y quién entra aquí? Aquí entra Cristo. Los que están en Cristo son vivificados. Todos serán vivificados. Por ese todos aquí es todos aquellos que creen en Él. Si en Él no crees, no estás en Él. Lo que te une a Cristo es esa fe. ¿Saben? Yo de pequeño jugábamos, hermanos y hermanas, a un juego. No sé si habrán jugado. Que se llamaba ahora con la cosecha arrancar cebollas. ¿Han jugado ese juego de arrancar cebollas? Nos poníamos todos sentados en fila y todos nos cogíamos así. Y entonces venía uno y tenía que arrancarnos, tenía que arrancar las cebollas o los ajos tiernos, lo que mejor le guste, ¿ya? Y fíjense, cuando uno se cogía, nos cogíamos fuertes al que estaba delante hasta el punto que lo dejábamos sin respiración, porque no querían que nos arrancasen. Y de repente, cuando estábamos bien cogidos a él y la persona estiraba, ¡vu! Tres o cuatro de golpe salían. No sé si es un muy buen ejemplo para la solidaridad representativa, pero hermanos y hermanas, estamos abrazados, unidos por la fe en Cristo Jesús en el nuevo pacto. Él es nuestro representante. Por lo tanto, lo que a Cristo le sucedió, le sucede a aquellos que por fe estamos en Él. Porque nos representa. Si Cristo sufrió, ten por seguro que sufrirás por la causa de Cristo. Si Cristo tuvo que llevar su cruz, ten por seguro que en tu discipulado tendrás que llevar tu cruz. Si Cristo resucitó, ten por seguro que el Padre va a resucitarte en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Es nuestro representante, hermanos y hermanas. Lo que a él le sucede, sucede a nosotros. Por lo tanto, fíjense, la muerte es revertida por esa resurrección. Si la muerte era la evidencia de una antigua creación caída, ¿qué es entonces la resurrección y la nueva vida en Cristo? Hermanos, es la evidencia de esa nueva creación y una nueva vida de los nuevos cielos y de la nueva tierra. ¿Saben? Esa nueva vida que nos es dada en Cristo, hermanos, esa vida eterna, ¿saben? No es esta vida estirada al máximo. ¿Quién querría vivir esta vida estirada toda la eternidad? Sería horrible, horrible vivir esta vida por toda la eternidad. Eso sería insoportable. No, no, no. La vida que nos es dada en Cristo es vida de nueva creación. Es vida de los nuevos cielos y nueva tierra. Es vida del reino de Dios. Y hermanos y hermanas, cuando contemplamos al Cristo resucitado, ¿saben lo que vemos? Vemos que la piedra de la nueva Jerusalén ha sido ya puesta en el presente. Vemos que el rocío del nuevo Adén ha sido ya rociado en el presente. Vemos, hermanos y hermanas, que esos nuevos cielos y nueva tierra ya han entrado inaugurados en el Cristo resucitado. Como el primer Adán cayó en un jardín, el postrer Adán resucitó en una nueva creación, en un nuevo jardín, el jardín de la tumba vacía. ¿Y qué significa esto? El último punto es súper corto, ¿eh? Se lo aseguro. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Saben lo que significa? Significa la inauguración de la victoria del reino de Dios. Eso es lo que significa. La resurrección no solamente es, hermanos y hermanas, ese inicio de la nueva creación, la piedra de la nueva Jerusalén puesta, sino que es la evidencia de la victoria del reino de Dios en este mundo presente. Porque, ¿saben? Alguien podría preguntarse, bueno, si Cristo resucitó y nosotros resucitaremos con Él, alguien podría preguntarse, oye, ¿y por qué todavía nos morimos? ¿Qué sucede aquí? Podemos entender cómo la Biblia funciona, hermanos y hermanas. Fíjense, la Biblia funciona de que Dios lo creó todo en el inicio, ¿sí o no? Y Dios estableció su reino cuando todo lo creó. Creación y reino van de la mano. ¿Pero qué sucedió? Adán y Eva, ¿verdad? Vamos a culparlos a los dos, ¿ya? Porque mi abuela siempre culpaba a Adán. No sé cómo se lo hacía, pero siempre culpaba, ¿verdad? Adán y Eva llevaron esto a la quiebra. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? ¿Pasa página? No. Mediante la historia de la salvación, Dios va a restaurar ese ideal de la creación que se perdió. Lo va a restaurar y llevarlo a su máxima expansión, Apocalipsis, nuevos cielos y nueva tierra. Y cuando estamos en el Antiguo Testamento, ¿saben? El Antiguo Testamento ve que todo esto sucederá en un momento muy determinado. ¿Saben cuándo? El 16 de julio del 2020. No, no se pregunten. Sucederá en los postreros días, en los últimos días. En los últimos tiempos el Antiguo Testamento contempla, como con un telescopio, en los últimos tiempos contempla que el reino de Dios será consumado. Y ese reino consumado implicará que Dios hará todas las cosas nuevas, como dice en Ezequiel, sea aquí, yo lo hago, todo nuevo. ¿Y saben lo que sucederá también? La resurrección será parte de esos postreros días. ¿Siguen esa línea? Si no la siguen, se la vuelvo a explicar. No, tranquilos, que queda grabado y está en la web, ¿ya? Y después por la radio, así que no se preocupen. Pero fíjense, ¿se dan cuenta? Ahora bien, fíjense que esta es la visión que una gran teóloga de la Biblia tenía, Marta. ¿Se acuerdan con el caso de Lázaro? El pastor ha predicado de él y va a volver a ese capítulo, así que no vamos a explicar más. Pero fíjense que Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, aquel a quien tú amas no habría muerto. Y Jesús le dice, Marta, no te preocupes, tu hermano resucitará. ¿Y cómo le responde Marta a Jesús? Con una teología buenísima. En Juan 11:24, Marta le dice, yo sé que resucitará. Y fíjense lo que Marta dice, en la resurrección, en el día postrero. ¿Se dan cuenta? Tiene la visión del Antiguo Testamento. En el día postrero, cuando el reino se consume, cuando los nuevos cielos sean hechos, entonces resucitará. Y Cristo le dice, Marta, hay algo de esa historia bíblica que te está saltando. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Marta, ahora la resurrección ya no está en el día postrero. Ahora yo soy, está en mí, ha llegado. ¿Quieres una prueba, Marta? Lázaro, sal fuera. Y aquel que estaba muerto salió. Por tanto, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Lo que quiere decir es que esas realidades de los últimos tiempos, esa vida de los últimos tiempos, Cristo la ha traído ya en el presente. Y eso muestra que esa resurrección es la inauguración de la victoria del reino de Dios. Fíjense cómo nos lo va a mostrar Pablo ahora. Fíjense a partir del versículo 23 y 24. Pablo muestra un orden aquí. Fíjense, hay un orden. Las cosas no van a suceder de cualquier manera. Dios es un Dios de orden. Y fíjense, primero versículo 23. Pero cada uno a su debido tiempo. Hay un rango, un orden aquí. Cristo, las primicias. Primero Cristo resucita, ¿sí o no? Luego, ¿qué sucede? Luego los que son de Cristo en su venida. La cosecha que sigue. ¿Se dan cuenta? Y al final, cuando esto se dé, fíjense el versículo 24. Luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Fíjense cómo se describe el fin. Se describe con el reino ¿de quién? Del Dios y Padre. ¿Y cómo se describe ese reino? Es un reino de autoridad, suprimido todo dominio, suprimida toda autoridad. Eso es un rey que reina. El reino final implicará el gobierno soberano de Dios sobre todo. Pero ¿dónde empieza esto, hermanos y hermanas? ¿Dónde empieza esa victoria soberana de Dios contra todo dominio y potestad? ¿Saben dónde empieza? En el Cristo resucitado. Es, hermanos y hermanas, es el botón que inicia la cuenta atrás en el reloj. Por lo tanto, el Cristo resucitado ya es en el presente la evidencia de la victoria del reino de Dios sobre sus enemigos. Nos muestra, hermanos, que el Cristo resucitado es un Cristo que reina, es un Cristo de autoridad, es un Cristo de gobierno donde todo enemigo está puesto bajo sus pies. ¿Y por qué eso es necesario? Y ahora ya estamos acabando la parte más teológica. ¿Por qué eso es necesario? ¿Saben qué? ¿Por qué lo es? Porque el reino soberano de Dios requiere de la resurrección final de los muertos. La requiere. Fíjense ahora, a partir del versículo 25. Fíjense, hermanos. Porque es preciso, o porque es necesario, que Él reine, este es Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Fíjense, es necesario ese orden, primero Cristo, resucitado y victorioso, luego los suyos resucitarán, hasta que ese reino venga. Dice, esto es necesario que Cristo siga reinando así, por lo tanto la resurrección es la muestra de la victoria del reino de Dios en este mundo. Pero esto va a ser así hasta que, ¿hasta cuándo? Hasta, fíjense el 25, hasta puestos todos los enemigos debajo de sus pies. Cristo tiene que seguir reinando hasta que el último enemigo de todos quede bajo los pies de la victoria del Cristo resucitado. Hasta que esto no suceda, Cristo no parará. Y el último enemigo que será puesto debajo de sus pies, ¿cuál será? Fíjense, y el postrer enemigo que será destruido, Pablo en realidad está hablando de anulado. Pablo está diciendo el final, el último enemigo que será anulado, el último enemigo que no tendrá ya más eficacia ni funcionará más, será la muerte. ¿Han pensado esto? ¿Han pensado, hermanos y hermanas, que la muerte ya no funcionará al fin? La muerte no tendrá ningún efecto. Esa figura oscura y terrible con la guadaña, esa guadaña ya no afilará ni cortará más cabezas. Estará anulada. ¿Y cuándo se verá esa nulidad de la muerte? ¿Cuándo se verá que la muerte ha sido puesta bajo los pies de Cristo? ¿Cuándo se verá esto? ¿Saben cuándo? Cuando la trompeta final suene y los santos en Cristo sean resucitados. En aquel día, el último enemigo habrá sido puesto bajo los pies de Cristo. Y cuando eso sea así, fíjense, versículos del 27 en adelante, fíjense, cuando esto sea así, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, ciertamente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. El Padre no se sujetará al Hijo, será la inversa. Fíjense, pero luego que todas las cosas, que ese enemigo último con la resurrección final de los muertos haya sido puesto bajo los pies de Cristo, entonces, versículo 28, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Y aquí está el propósito ahora, para que Dios sea de todo en todos. Es una frase rara, pero ¿saben qué significa que Dios sea de todo en todos? Habla del reino absoluto, soberano y sin desafío de Dios, hermanos y hermanas. Llegará el día cuando la muerte haya sido anulada, que Dios gobernará soberanamente. Piensen en eso, hermanos. Si no hubiese resurrección final de la muerte, ¿saben lo que sucedería? Si no hubiese resurrección de los muertos, si la muerte todavía tuviese efecto, ¿saben lo que sucedería? Que todavía quedaría un enemigo que podría plantar cara a Dios. Todavía habría un enemigo el cual podría desafiar el reino soberano de Dios. Todavía habría un enemigo que le podría decir a Dios, ¿ves? No me has vencido plenamente. Y Dios no va a dejar que su reino absoluto sea desafiado por nadie. Al fin de los tiempos la trompeta sonará y el Padre que sacó al Hijo de la tumba sacará a los suyos de la tumba. Y en ese día la muerte no reinará y el reino soberano de Dios gobernará sobre todo rincón de este cosmos. Por eso, hermanos, la resurrección final se asegura no porque seamos muy guapos, que lo son, sino porque el reino soberano de Dios lo requiere. Todo puesto bajo sus pies. Y saben qué, hermanos y hermanas, debemos ser sinceros. La verdad es que cuando pensamos en la muerte, cuando pensamos en la muerte en nosotros mismos, O pensamos en la muerte de algún ser querido que no queremos que se nos vaya. Cuando estamos por la noche estirados en nuestra cama y en la oscuridad la mente empieza a pensar y empiezan a venir esas angustias, hermanos y hermanas, piensan lo siguiente: Cristo resucitó. Piensan lo siguiente: el reino de Dios será un reino soberano y la muerte será anulada. Piensa que Cristo venció. Y entonces puedes cantar: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro suyo y mi vida vale más y más. Solo por Él y en Él. Y fíjense, hermanos, que ya llegando al final, y voy a dar un salto de liebre impresionante aquí, ¿eh? ¿Tiene implicaciones esto para nuestra vida ahora? Son las implicaciones éticas que deben darse sabiendo que hay resurrección final. Y saben, hay dos implicaciones. La primera es permanecer en la sana doctrina. Fíjense lo que Pablo dice a partir del versículo 29, y lo voy a leer. De otro modo, si esto no es así, dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan en los muertos? O sea, es una frase rara, pero posiblemente eso se refiere al bautismo. El bautismo lo que hace es unirnos a la muerte de Cristo, ¿y a qué? Y a la resurrección, a una nueva vida del Cristo resucitado. Si Cristo no resucitó, no hace falta bautismo. Fíjense que Pablo sigue. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os ruego, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efesio contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué vale la pena predicar y luchar por eso si no hay resurrección final y Cristo no resucitó? Hagamos otra cosa, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Se dan cuenta? Pero, fíjense, Pablo, no erréis. Sin H, ¿eh? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Saben lo que está diciendo Pablo aquí? Dice, oye, que lo malo se pega. ¿Ya? Dice, y si lo malo se os pega, ¿sabéis lo que va a afectar esto? Va a afectar vuestra vida presente. Comamos y bebamos. Fijaros, si no hay mañana, haz lo que quieras ahora en el presente. Pero si hay resurrección final, no puedes vivir de cualquier manera en este mundo. A veces vivimos demasiado con la visión en este mundo y nos faltan las lentes para el mundo que viene. Necesitamos lentes bifocales, hermanos, que nos permitan ver esa nueva creación que viene para vivirla ahora aquí en el presente. Y Pablo dice, no os corrompáis con esas conversaciones, permaneced en la sana doctrina. Y fíjense ya al final, en el versículo 34, velad debidamente, es la segunda consecuencia, y no pequéis. ¿Por qué eso, hermanos y hermanas? Porque, hermanos, la vida que nos ha sido dada de resurrección en Cristo Jesús, ¿saben cuál es? Es una vida nueva para la gloria de Dios. Es la vida de los cielos nuevos y la nueva tierra. Y, hermanos, esa vida se vivirá plenamente allí. Pero ¿saben dónde tiene que vivirse también? Ya aquí. La doctrina final de la resurrección debe llevarnos a la doctrina de la santificación en nuestra vida. Y la pregunta aquí, hermanos y hermanas, es cómo vivimos nuestra vida a la luz de esa resurrección. ¿Cómo está tu vida de santificación en Cristo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está nuestra vida de iglesia y de santificación en Cristo Jesús? Glorioso lo que Pablo dice, mas Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron ha sido hecho. Acabemos en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias te damos porque tu Padre resucitaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque verdaderamente la tumba quedó vacía. Tú dijiste, sal fuera mi hijo, y la muerte no pudo retenerlo porque había sido vencida. Gracias porque en Él vemos, Señor, esos nuevos cielos y nueva tierra. Gracias porque Él es la piedra angular de eso nuevo que se consumará Gracias porque muestra la victoria sobre todos los enemigos. Y algún día sabemos que esa victoria tocará nuestras vidas cuando la trompeta suene, Señor. Y tú nos digas, sal fuera. Señor, te pedimos que esa maravillosa doctrina, Señor, permita que vivamos nuestra vida con esa esperanza, Señor, final. Y que esa esperanza rija, Señor, nuestra vida aquí presente. Ayúdanos a caminar en ese fruto de la santificación, en esa nueva vida que en la resurrección de Cristo tú nos has dado, para traer gloria y honra a tu nombre. Gracias, Señor, por la esperanza en Cristo. Gracias porque nuestra fe no es vana. Gracias porque la predicación del Evangelio no es vana. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.